COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE y vamos con un avance informativo. Chelo Mateos.
Hola, ¿qué tal? Vamos para allá, la una y seis, ¿sí? Me pasa el rato aquí en redacción, queda justo. Vamos allá con algunos asuntos interesantes. Mira, el recinto ferial de IFEZA acoge hoy y mañana unas nuevas jornadas de formación profesional. Son unas jornadas ya muy veteranas. De cuando hace muchísimos años, pues parece ser que estas enseñanzas eran denostadas y nadie quería estudiarlas. Bueno, pues ahora hay grados donde la inserción laboral es muy importante y donde la demanda de esas titulaciones por parte de las empresas, pues bueno, casi no han terminado los chicos y las chicas y ya están pidiendo esa mano de obra. Es adaptada a las nuevas tecnologías de la empresa. Bueno, pues quien quiera conocer, los alumnos de distintos niveles educativos de la provincia, pues conocerán esas 16 familias profesionales y los padres también, si se quieren acercar, pues para orientar a sus hijos.
Es una ocasión estupenda y hemos hablado muchas veces de esto, pero es verdad que yo creo que ya hace años que la gente cayó de la burra y dice, oye, esto tiene una salida profesional estupenda.
Mira, mecatrónica, se los quitan de las manos antes de terminar, por poner algún ejemplo, pero hay también auxiliar de laboratorio, muchísimas titulaciones con mucha inserción laboral. Bueno, vamos a hablar también del Centro del Lobo Ibérico. Para que no lo sepa, muchos zamoranos, porque parece mentira, tenemos muchas cosas y a veces en visitas más determinadas...
Sí, que no debates a Huesca, que tienes aquí al lado.
Efectivamente, que los propios zamoranos. Pues ese Centro del Lobo Ibérico que tenemos en la localidad de Sanabresa de Robledo, pues dependiente de la Junta de Castilla y León, ha recibido ya el visitante 200.000 desde que abriera sus puertas en 2015. Me parece una cifra bastante importante, aunque a lo mejor tendría que ser muchísimo más si nos volcáramos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que desde el 2019-20 tenemos citas concertadas y tampoco puede, esto no es por aventura para hacer cola.
Claro, hay que planificarlo un poquito, pero es un echas un día ahí estupendo. Yo, mira, a veces en este trabajo tienes la suerte de que vas a cosas muy chulas, ¿no? Y la verdad es que es muy impresionante ver a los lobos. Vale, es semi-libertad, los tienes ahí, pero sigue siendo muy impresionante. Un lobo es impresionante, lo mires por donde lo mires. Y merece la pena verlos, desde luego. Yo, para serte sincero, Chelo, yo prefiero verlos ahí que estar de acampada cerca de la frontera con Portugal y oír... O sea, cuando estás ahí en una tienda...
Yo he estado vendimiando y el lobo lo tenía atrás a 20 metros, ¿eh?
Sí, yo... Y cuando ves una caca de lobo y dices... a ver, ¿por qué senda estoy yendo? ¿Estoy a favor del viento o no? Y dices, vale, el lobo nos tiene más miedo a nosotros que nosotros a él. Pero vete tú a saber, que luego ve uno películas y se le vienen a la cabeza.
Bueno,
¿sabes?
Ay, pobres lobos.
Vamos, sí, no, pero que tú estás por ahí paseando, cuando hace uno de persona, paseando por ahí solo, y oyes así en la hojarasca, oyes. Y luego oyes...
Bueno, pero es poco, o sea, que tampoco es multitud, ¿eh?
No,
pocos, pero bueno.
Es muy impresionante, ¿eh? O sea, el que no lo haya visto así al anochecer, que no lo haya oído, que vaya por allá a Santa Cruz de los Cuérragos, ¿no? Y pase de noche.
Bueno, es que me pones un escenario cinematográfico totalmente.
Sí, no, en serio, ¿eh?
Santa Cruz de los Cuérragos en invierno donde no hay nadie. Con luna llena, ya...
De esto que si sois tres, piensas para tus adentros. ¿Quién corre más de los tres? Y dices, yo voy a ser el último.
¿Sabes? Bueno, pues nada.
Bueno, al margen de bromas, que merece mucho la pena el Centro del Lobo, es una cosa impresionante. Hay que ir.
Un poquito.
Chelito, muchas gracias.
Como solemos decir, ¿no? Ese es un tema para desengrasar...
Efectivamente, desengrasa, sí, señor.
...la información del día.
A las 2 y 20 te escuchamos, Chelo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Es San Godofredo de Hildesheim, Santa Antonina de Nicea, San Ciriaco Presbítero y Mártir y San Curcódomo Diácono.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Noticias. Mimitos con la marca zamorana de bebés que arrasan España, muy cerca de ti. ¿Y tú, a qué esperas?
Hola, hola, soy los de Mimitos con.
¿Qué pasa, lo ves? Si quieres lo mejor para el bebé y la mamá,
ven a Mimitos con.
Si quieres hacer un regalo súper, súper guay,
ven a Mimitos con.
Tenemos sillas o vestimos tu carrito, cunas, juguetes, decoración y muchas cosas más.
Mimitos con, en calle Pablo Morillo 22 y en www.mimitoshome.es.
La tienda que te enamorará.
¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues eso es la marcha real de la historia del soldado de Igor Stravinsky. Tiene todo el sentido que te lo pongamos ahora porque tenemos una previsión. Estamos haciendo una previa, como si fuese un partido de fútbol. Igual, mañana jueves 5 de mayo, teatro principal a las 8:30 de la tarde, tenemos al Plural Ensemble, que actúa junto con Ernesto Alterio como narrador y actor. Vamos a tener a Isaac Galán como barítono, en fin. Y quien dirige todo esto, que siempre es una responsabilidad tremenda porque esto hacia donde se van las miradas es hacia, en este caso, Fabián Panisello, que es el director de Plural Ensemble, con este proyecto que, por cierto, hace estreno para España de Auschwitz para voz y ensemble. Fabián, buenos días.
Buenos días.
Oye, un estreno para España, eso no pasa todos los días y pasa en Zamora, ¿eh?
Sí, es verdad, y se trata de una obra muy especial porque el compositor la escribió en los años 70, muy cerca todavía del final de la Segunda Guerra Mundial, y como su origen era Europa del Este, se sentiría seguramente afectado de un modo muy directo a Damián. La obra se estrenó, hasta donde yo sé, en México y Nueva York, y después no se ha vuelto a tocar durante muchísimos años, prácticamente 50 años, y ahora la... Gracias a la Fundación León Felipe, que la encontró a la obra y nos la propuso, se puede presentar al público español y en particular en Zamora.
¿Qué quiere decir? Que esta obra de Lana Domian tiene texto de León Felipe.
Exactamente, sí, sí, así es.
Que esto para nosotros, pues ya es como decir, venga, tiramos de los zamoranos. ¿Qué es lo que vamos a ver sobre el escenario mañana en el teatro principal?
Bueno, pues tendremos dos obras, ¿no? La primera, con la que comienza el programa, es esta obra de Jan Adomian, en Auschwitz, lleva el nombre del campo de concentración de Auschwitz, y se refiere a eso el texto también de León Felipe, ¿no? Y como digo, es estreno absoluto con barítono Isaac Galán y el conjunto, que coincide plenamente, es exactamente el mismo set de instrumentos que en La historia de un soldado de Stravinsky, que es la obra que se escuchará a continuación, y en la que participará Ernesto Alterio como narrador y actor haciendo los diversos papeles que hay en la obra.
Que para quien no esté muy, que no le guste mucho, diga, Stravinsky, que esto me suena raro. No, vamos a ver, seguramente la mayor parte de la gente esté acostumbrada a cosas grandiosas, ¿no?, de Stravinsky, pero esto lo es sin que haya una abrumadora cantidad de instrumentos. Es muy, muy intimista, muy concreto, se escucha todo muy bien y es muy digerible, ¿verdad?
Ah, no, absolutamente. Esto es un teatro musical que hizo Stravinsky todavía durante la Segunda Guerra Mundial. Lo compuso en 1917, cuando estaba exiliado en Suiza, y lo hizo para este pequeño grupo de instrumentos que representan, hay como representantes de cada sección de la orquesta sinfónica. Si te fijas, tenemos un violín y un contrabajo, es decir, dos instrumentos de los instrumentos de cuerda, ¿no? Representando también al cello y a la viola, que no están. Luego tenemos un clarinete y un fagot, son dos vientos madera. Luego una trompeta y un trombón, dos vientos metal, y por último un percusionista, que hace la percusión. Son como todas las familias de la orquesta reducidas a un conjunto de siete personas, ¿no?
Aquí yo creo que es altamente recomendable leer un pelín antes, nada, en diagonal, aunque sea en el móvil, ¿no? Un poquito el argumento de... pues es un cuento popular ruso, a lo mejor nos lo podía resumir para que la gente tenga las claves para escucharlo, porque no es lo mismo ir a pecho descubierto que ir sabiendo lo que está pasando ahí.
Es verdad. La historia es una historia muy muy bonita, es una fábula, originalmente de Afanasiev, pero luego retomada por el escritor suizo Ferdinand Ramus, que es quien trabajó con Stravinsky, ¿no? Y la fábula cuenta que un soldado vuelve, tiene un permiso de unos días en medio de la guerra, y cuando vuelve a casa, cuando va volviendo, se encuentra con un personaje extraño que resulta que es el diablo. Y el diablo le propone un canje, le propone cambiarle un libro en el que se puede predecir, con el que se puede predecir el futuro, y por ejemplo hacer grandes inversiones en la bolsa, saber lo que va a pasar mañana y pasado mañana, de manera tal de hacer mucho lucro y ganar mucho, ¿no? Entonces lo tienta de esa manera, pero se lo pide a cambio de el violín del soldado, el que representa el alma del soldado, ¿no? Y le dice, bueno, yo lo que quiero es aprender a tocar el violín y te cambio el libro por el violín. El soldado accede y se van a la casa del diablo, donde se supone que le va a enseñar a tocar el violín. Y el diablo le dice que son 3 días, pero se ve que hace magia sobre él o algo y pasan 3 años en realidad. Y entonces el soldado, cuando sigue su camino y va a casa, todo el mundo lo toma por un fantasma porque lo dan por muerto, ¿no? La guerra ya había terminado, imagínate. Y entonces el soldado, en fin, se desencuentra con toda su gente, su novia se casó con otro y tiene hijos y todo así, ¿no? De manera tal que el soldado entra en una vorágine de distintas situaciones, ¿no? Una la lleva hasta el rey, hay un reinado donde al final terminará como casándose con la princesa, porque la cura, y bueno, pasan una serie de cosas, pero al final el diablo termina ganando en la historia. Y el soldado hace una moraleja. Sí.
A mí me gusta que gane el bueno, pero reconozco que es mucho más literario que gane el malo, ¿verdad? Es mucho más literario. Oye, es un absoluto lujo, lo digo para la gente que diga, bueno, pues es una historia muy chula, pues mira, voy a acercarme al teatro principal, ándate a Gudico, a ver si luego te crees que las entradas están esperando por ti. Si te quieres acercar, acércate ya o métete en la web, tal, porque hay que andar a Gudico para las entradas. Fabián Panicello es el director de una agrupación que está reconocida como una de las más importantes de Europa en cuanto a música contemporánea se refiere. Y teniendo en cuenta cómo está el panorama, la increíble competencia que hay, bueno, eso es todo un lujo. Y te lo digo como lo siento tener aquí a este tipo de espectáculo y a este tipo de profesionales.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que tenemos una verdadera pasión por lo que hacemos. Y yo estoy convencido de que la música contemporánea es tan fina y tan importante como la clásica, que en realidad siempre ha seguido habiendo compositores de la más alta calidad, ¿no? Y nuestra misión es presentárselos al público de una forma en que el público los encuentre atractivos también, ¿no? Es uno de los objetivos que tenemos como conjunto.
Y no hemos dicho lo que hace todavía es la punta de velocidad, la vuelta de tuerca que se le da a esta actuación, que es la presencia de Ernesto Alterio, que no necesita presentación, pero como narrador, desde luego, pues que ya estoy oyendo la voz y le estoy viendo la cara.
Bueno, es que además Ernesto hace una caracterización de los distintos personajes. Él, por un lado es el narrador, pero por otra parte es el diablo, el soldado.
Ah, claro.
Una viejecita que aparece vendiendo cosas. En fin, hace todos los personajes que hay allí. Entonces va haciendo una caracterización muy muy interesante a través de la voz y de la interpretación de todos estos personajes. Que van sucediéndose en la historia, y hay momentos que hay un diálogo como un ping-pong entre el diablo y el soldado, por ejemplo, y tú ves escuchas dos personajes, ¿no?
Y es una responsabilidad tremenda porque esa voz al final va a marcar todo. Ya lo puedes hacer tú muy bien, ya lo puede hacer la agrupación niquelado, que como no dé la talla el narrador, se derrumba. De hecho, yo vi una que dieron la talla todos, y el narrador era Rafael Taibo hace muchísimos años. Ajá. Y claro, hay que tener ese tipo de teatro, ese tipo de voz, esa presencia para hacer este papel, ¿verdad?
Sí, porque es un papel, es una pieza que dura en total, entre música y teatro, una hora compacta, que es una pieza que la pueden escuchar niños, adolescentes, grandes, mayores, de todas las edades, es una pieza para todo público, y porque además la música es muy bonita y la música se va alternando con el texto, entonces tú entiendes muy bien toda la historia que está ocurriendo, ¿no? Y ves la maravillosa música de Stravinsky y original para este proyecto, ¿no?
Y respecto a Auschwitz, claro, me viene a la cabeza y no lo puedo evitar. Habrá mucha gente que, mientras escucha esta obra, diga, ¿y que haya gente que niega el Holocausto?
Ya, claro, sí, sí, bueno, eso es increíble, ¿no? Es un poco como los terraplanistas, con perdón de los que tengan esa condición.
Bueno, pero es que son muchos, 6 millones de personas que desaparecieron de la faz de la Tierra, fueron exterminadas, y es que todavía hay gente que dice que lo pone en duda, pero bueno, en fin. Pues, Fabián, te agradezco muchísimo que nos des estas claves, que es como decirle a, no sé, a Cristiano Ronaldo que nos diga cómo es un balón de fútbol, es algo parecido, pero bueno, lo hemos hecho, hemos abusado de tu confianza, te lo agradecemos mucho, y como se os dice a los artistas, muchísima mierda mañana.
Pues muchísimas gracias y espero que el público de Zamora lo disfrute muchísimo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ti también.
Hasta gracias, luego.
Hasta luego.
Sufre un problema importante de varices. La terapia regenerativa para varices que realiza el doctor Oyola en la Clínica Multimédica en Salamanca repara todo el sistema venoso de las piernas, volviendo a convertir las varices en venas funcionales sin quitar ni una sola vena. Vea un vídeo explicativo de resultados en doctoroyola.es y pida una cita para valorar su caso en el 693-34-77-12.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso?
¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
A ver, nos quedan más o menos 6 minutos de programa, a ver si los podemos aprovechar bien. Mira, antes, en la primera parte del programa, hablamos con el portavoz de la Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Tierra de Tábara, José Manuel Ballesteros, sobre esta polémica abierta en torno a la instalación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Porque ayer, te pongo al hilo por si no lo escuchaste, ayer hablamos con la directora de Desarrollo Norte de Ignis, Liliana Grande, y sus declaraciones, esa entrevista, bueno, ha suscitado ciertas reacciones y, bueno, nosotros nos hacemos eco de esas reacciones y también ha opinado Zamora Viva sobre este tema. Desde Zamora Viva hablan de riesgos relacionados con los contratos, dicen que se pretenden transformar zonas agrícolas en industriales, y en el tramo final del programa vamos a ver si nos lo puede explicar el portavoz de Zamora Viva, que se llama Julio Fernández. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Este tema da para hablar. Si cogemos a protagonistas de un lado y de otro, podemos estar 3 meses con esto y no sé si llegaríamos a algún sitio, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que hay datos que son bastante claros. A ver, los contratos se están firmando con empresas conseguidoras, que todas ellas pertenecen a holdings. En algunos casos, o sea, el administrador único está relacionado con 329 empresas. Definitivamente, los contratos al final lo que se firma son con fondos de inversión que se dedican a captar terrenos útiles para hacer negocios. Y lo que están haciendo, pues evidentemente, es conseguir que terrenos fértiles pues se pasen a ser industriales con la consiguiente problemática también para los propietarios, porque van a tener que pagar el IBI y otras cosas.
¿Hay ilegalidad en estos temas? ¿O simplemente hay un, digamos, algo moralmente reprochable?
A ver, moralmente reprochable, yo creo que está claro en cuanto que los propietarios no están teniendo la información que ellos te estoy dando. Es decir, los propietarios no saben que realmente con quienes están firmando es con un holding multinacional en el cual intervienen otros capitales extranjeros, y que finalmente a quienes van a tener que pedir responsabilidades va a ser al que firma el contrato, pero que no es quien va a realizar el proyecto, ni mucho menos.
Ponme un ejemplo para que lo entendamos. Un contrato tipo, que ¿a qué obliga al propietario y qué beneficios saca el propietario, así de media?
A ver, son contratos de superficie, con lo cual el propietario pierde todos los derechos con respecto a esos terrenos. Luego son 40 años, no empieza a recibir ingresos a partir de determinados años, es decir, cuando la empresa comienza a ser productiva. Cuando la empresa considere que necesita retirar las placas porque ya no es rentable, supuestamente las tendría que retirar. Pero a quien el propietario va a reclamar es a la empresa con la que ha firmado el contrato, con lo cual igual los costes de retirada superan a los beneficios. Y luego los alquileres, hay que tener en cuenta que hay que desgravar el IRPF y que hay que quitar el IBI que va a tener que pagar el propietario.
O sea que tú, vosotros veis desde Zamora Viva que esto, que no es como se pinta, que no es tan bonito.
A ver, no es tan bonito, y yo creo que hay gente, incluso, a ver, si es una sociedad, una comunidad de bienes, es decir, una familia que ha heredado el terreno y que son varios, no lo va a tener en primer lugar fácil para poder arrendarlo así de forma tan sencilla. Y luego ponte en el caso de un jubilado que de repente se encuentra con unos ingresos que tiene que declarar y que eso le va a suponer un trastorno en la declaración de la renta. Todo eso no se está diciendo. Yo creo que la gente necesita tener toda la información para finalmente firmar esos contratos.
¿Habéis emitido alguna circular a los propietarios, organizado alguna reunión, tenéis perspectiva?
Al revés, son ellos los que nos están llamando, son ellos los que nos están llamando en algunos casos alarmados para ver qué se puede hacer, y son ellos los que están preocupados. O sea, si emitimos esta nota de prensa ha sido precisamente por eso.
Y luego hay un tema, bueno, puede parecer menor, pero no lo es, que es, ¿consideréis que se utilizan materiales contaminantes para la limpieza de las placas y que va a afectar al terreno?
A ver, eso se está haciendo, no es que lo pensemos ni lo consideremos, es que se está utilizando glifosato, que los terrenos van a quedar inutilizados, que va a haber pasamentas de hormigón ahí eternamente, que no se sabe si las van a retirar, y que creemos que eso jamás en la vida va a poder ser reutilizado para agricultura.
¿El glifosato está permitido hoy?
El glifosato está permitido, claro, se está utilizando en las carreteras y de forma particular.
Madre mía, es complicadísimo todo esto. Nosotros siempre decimos, bueno, mejor decir algo que no decir nada. Es nuestra máxima, sí, y espero que, bueno, que la gente...
Quiero aclarar, las placas necesitan muchísima agua para su limpieza y los regadíos también la necesitan, y esto no es incompatible una cosa con otra. Se pueden secar los acuíferos en esas zonas.
Bueno, pues ahí están más elementos de juicio para que cada uno eche sus propias cuentas. Julio Fernández, portavoz de la plataforma Zamora Viva, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y estamos en contacto.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Yo siempre pregunto después a amigos, ¿no? Digo, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Has entendido lo que hemos hablado hoy? Y hay días que me dicen, pues no te creas que mucho. No sé si hoy es uno de esos días, pero... Claro, ponte en mi lugar, ¿qué hacemos? Va, como hay poco tiempo, ¿pasamos del tema? Yo creo que no, hombre. Vamos a intentar, por lo menos lo intentamos. Yo, ya digo, si más o menos lo entiendo yo, que pongo el nivel bajo, pues yo creo que lo entenderá cualquiera, espero. Y así nos despedimos. Mañana recuerda que tenemos mucho más en Herrera en COPE, Mediodía en COPE, absolutamente todo en COPE. Besicos, abrazos. Tenemos dentro de un ratito, a las 2 menos 10, a María José Salvador con el campo, a las 2 y 20 a Chelo Mateos con la información, y a las 3 y 25 a Ángel García con todo lo que afecta al deporte y esas cuentiñas que andamos echando que no nos cuadran respecto al Zamora Club de Fútbol. Madre mía. Que gracias por estar ahí como siempre. Mañana mucho más, y ya sabes, si se te queda algo en el tintero que no lo has entendido, tal, cope.es, ahí lo tienes todo.